Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Buenos días, bienvenidos al programa Mirada Analítica después de esta interrupción veraniega. En el último programa, últimos de julio, hemos hablado sobre el embarazo en general. ¿Algún señalamiento hemos hecho sobre la influencia de la actitud de la madre en el propio embarazo y en la posible repercusión de la salud mental del niño? Hoy vamos a profundizar más en este papel de la madre en la relación con el niño y para ello contamos en el coloquio de hoy con la presencia de dos psicólogas psicoanalistas, especialistas además en el tratamiento de adultos en niños y adolescentes y con numerosas publicaciones sobre el tema. Son ambas miembros de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Alicia Montserrat, buenos días Alicia, bienvenida al programa.
Hola Rafael, hola Paloma.
Hola. Y Paloma Morera, bienvenida a Mirada Analítica.
Gracias Rafael.
Curiosamente, ayer ha salido en el periódico una noticia, ¿no?, sobre la madre, era un estudio de Greenpeace, la madre que traspasa al feto agentes nocivos de productos domésticos. Y lo han analizado a través de la placenta, estudios hechos en Holanda. ¿Se transmite el inconsciente de la madre a los niños? Es decir, ¿se puede hablar de que en esta fase del embarazo, de alguna manera, el niño capta a la madre?
Yo creo que sí. Es decir, quizá rompo el hielo, ¿no? Yo creo que la madre y el padre, antes incluso de estar embarazada, de alguna manera sobrevuela su inconsciente sobre aquello que en aquel momento están pensando, imaginando y que llena su deseo de querer tener un hijo. Efectivamente, la madre embarazada va a pasar a transmitir, y además es necesario que de alguna manera a través de ello invista al bebé, al feto en ese momento, parte de su inconsciente en el sentido de todos esos deseos que tiene colocados en ese niño del que tendrá finalmente no solo que parir, sino también que adueñarse como madre y que la va a convertir en madre. Es decir, que desde ese momento ella también empieza también a gestarse como madre y de alguna manera tendrá que también darse a luz como madre a través de su hijo.
Claro, me parece interesante lo que plantea Paloma porque eso de gestar la madre al mismo tiempo que al bebé, yo creo que es ahí, es decir, que no sabemos quién transmite a quién, porque podríamos dar vuelta a la pregunta y vamos a ver que ese ser viviente si realmente está también emitiendo mensajes a la madre para que la madre también le pasen cosas. O sea que ahí lo que tendremos que ver es qué es eso que se está gestando, ¿no? Que es la constitución de un sujeto humano y a la vez no solo la madre, sino la persona madre que cumplirá esa función, ¿no? O el rol.
En algún momento, en privado, Paloma, me has hablado de algún posible trabajo en grupos con madres embarazadas.
¿Puedes? Sí, bueno, es un proyecto, de alguna manera, con madres embarazadas sí se ha trabajado mucho, pero quizá el proyecto en el que estamos desde ANEF es realmente poder trabajar con grupos simultáneos, pero separados, entre madres embarazadas y padres cuando su mujer está embarazada. Es decir, creo que es algo muy importante porque en el embarazo y después y los primeros meses después del embarazo, de alguna manera es como si el hombre quedara, el futuro padre, un poco relegado, en relación con el nacimiento del hijo. Sin embargo, todos sabemos, aunque quizá los hombres les cueste más hablar entre ellos de qué fantasías y qué temores despierta el simple embarazo. Es decir, y cuanto más ese otro aspecto que sería todo el aspecto de convertirse en padre, el susto que también le da el hijo, ¿no? El hijo y esa mujer todopoderosa que de alguna manera está en contacto desde el primer momento y lo tiene dentro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y yo creo que en España no se hace y que debería trabajarse con padres, con varones, con los varones, para poder abrir un espacio en el cual ellos puedan de alguna manera abrirse y abrir y poder poner palabras y poder pensar sus temores con respecto al hijo, con respecto a la sexualidad con su mujer, con respecto al lugar que a partir de ese momento y a partir del nacimiento él va a ocupar, ¿no? Creo que es importante que puedan hablar de todo eso, que en la mayor parte de los casos con los padres que yo he hablado es algo que ni siquiera comentan con los amigos, ¿no? En plan de chiste sí, algunas cosas, pero no desde el dolor o desde la intranquilidad que producen esos temores.
Los psicoanalistas hablamos mucho de la actitud de contención de la madre, una expresión inglesa de holding, y la importancia de esa contención en la salud mental del niño, y no hablamos en cambio de esa necesidad en el padre, ¿no? Que puede ser una oportunidad de desarrollarla, por lo menos en ese trabajo grupal.
Efectivamente.
Bueno, sí, pero yo creo que lo ampliamos, es decir, en ese ambiente, en ese entorno, por supuesto, está el padre, la función paterna, pero también tiene que estar en esa madre la posibilidad que de apertura, es decir, que la función de la madre no va a ser solamente contener ni la del padre, sino también la posibilidad de haber apertura. A mí me ha interesado mucho que esta noticia que tú traías al principio sea referente a un, como a los Greenpeace, digamos, a lo verde. Esto me ha hecho acordar a la ecología humana y a un, y a algo que nosotros hablamos también en psicoanálisis. Ese mundo interno y ese entorno tiene que ser constitutivo y como ecológico, así como necesitamos nuestro mundo externo y nuestro ambiente organizado, y así es lo que necesita ese bebé que se va a imponer ahí.
Uh-huh. En el que el padre también tiene su importancia como
fundamental.
Intermediario.
No solamente intermediaria, ¿no? Se le ha supuesto muchas veces la paternidad, pero de alguna manera es una importancia básica. Pero efectivamente, como dice Alicia, la apertura hacia el padre va a entrar a través de la madre. La que le va a dar entrada va a ser ella. Pero yo también me refería antes a otro aspecto importante, que es también esa parte de individualidad de los padres, de encontrarse, los padres varones, encontrarse en un lugar donde poder poner palabras, poder pensar, que están sintiendo muchas cosas que desde un lugar todavía tan poco desarrollado de su paternalidad, de alguna manera no tienen lugar donde hablarlo. Y poder ver que efectivamente esos temores, bueno, tienen también una función pero que tiene que ser, que le va a permitir también contener mejor al hijo y a la madre, pero que de alguna forma tienden a quedarse, es decir, el padre desde las consultas ginecológicas tiende a quedarse más bien fuera. Ahora se le mete en el paritorio, incluso se puede hasta ver como mal que un padre se niegue a entrar, y yo creo que de alguna manera es una introducción un poco mayor, que es que pueda entrar en su propio interior para poder forjar ese aspecto de paternalidad que tiene que estar también desde el origen para sostener a la madre, a esa madre gestante, y para sostenerla después del parto también, ¿no? Aunque efectivamente desde un lugar secundario.
Sí, a mí me parece que agregar a eso que la cuestión es mucho más compleja y ya has tocado un punto ahí, y creo que es importante, no tanto de la función, por eso de materna contención y apertura, sino también la cómo están de desolado a los padres. Por suerte, cada vez se ven más en el parque los padres que llevan. O sea que los cambios actuales también tenemos que ver. Pero claro que puede ser que se identifiquen más en un rol de contención. ¿Cómo va a ser ese padre también para ayudar a separar esa simbiosis que se viene, que se ha gestado desde el principio, ¿no? ¿Cómo hacer un individuo? Digamos que yo creo que ahí, y ahí está mucho el entorno social en que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo vamos pensando estos temas? ¿Cómo se van transmitiendo? Por suerte, tenemos que volver a los orígenes y recobrar cosas de los orígenes para pensar actualmente, porque un padre cada vez se ha hecho más doméstico, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que la domesticación tiene también sus peligros, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos a la etología, vemos también cómo los animales domésticos, al domesticarse, también presentan sus dificultades. y se acaban pareciendo a nosotros. Yo hablo de esa otra contención, o añadiría un punto más, que es que también un hombre necesita sentirse contenido. Y eso es algo que se olvida en la sociedad, por mucho que ellos estén integrándose más en funciones de crianza de sus hijos. Es decir, las funciones paternas y maternas, yo, para mí, llevan tanto el aspecto de protección como el aspecto de contención, como el aspecto de ley. Es decir, el aspecto de las interdicciones, de aquello que va a permitir finalmente la separación y nacimiento de sujetos, y no simplemente de objetos de deseo de los padres, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, y a mí me parece que bueno, que los hombres hay que integrarlos, pero no solamente en las funcionalidades del hacer, sino en las funcionalidades del sentir y en las funcionalidades de poder poner palabras sin sentirse narcisísticamente castrados para poder decir que ellos también sienten y que ellos también temen. Y que un niño siempre da temor, a la madre también.
O sea que en este momento lo que estamos valorizando también es el aspecto ese del hombre que no puede sentir. O sea, los afectos también están en ellos y las necesidades, ¿no?
Sin duda, todo muy... muy importante a la hora de contener también a la madre depresiva, a la depresión postparto. Muchas veces el niño, me imagino, que también contiene a la madre en algún sentido cuando llegamos a una situación así, ¿no? Y...
bueno, yo no sé qué decirte. Es decir, el niño a veces se ve forzado a contener, pero yo creo que es cuando es más mayor. Es decir, después del parto es un momento donde el regazo tiene que estar ampliado. Es decir, tiene que abrirse y de alguna manera los brazos deben ser, los brazos psíquicos y físicos, ¿no? Deben ser de su entorno inmediato y básicamente de la madre, sobre todo si le da el pecho, ¿no? Es decir, entonces una madre deprimida, yo creo que lo primero que hay que decir es que la mayor parte de las mujeres después del parto, bueno, una pequeña depresión se tiene. Otra cosa es que eso se estabilice. En ese caso, efectivamente, si eso dura y se cronifica, habrá que confiar en el entorno inmediato y sobre todo dirigido por el padre y otras figuras que puedan no solamente contener al niño, sino también de alguna manera estar ahí con esa madre que se encuentra en un momento depresivo, en un momento de aislamiento con respecto a su bebé o sin poder hacerse cargo de él, ¿no? Pero, bueno... no sé, a ver qué dice Alicia.
Claro, porque ahí, bueno, más que el peligro sería si no hace filtro, porque uno tiene muchos sentimientos, no solamente depresivo. Una madre que puede estar demasiado contenta tampoco le puede venir al bebé que necesita algo, una cosa así. Es decir, yo ahí matizaría, ¿no? Y matizaría en el contacto, en la ligación de poder captar. Es decir, que ahí hay un... que incluso no puede estar depresiva, pero está desconectada, ¿no? Es decir, que la tiene desconectada del trabajo, la tiene, digamos, ha investido en otro lugar, como decía Paloma antes. Y ese bebé, pero ya estamos hablando de un bebé que necesita, sobre todo el primer año, un investimiento con mucho cinco o sexto o séptimo sentido puestos en él, ¿no? Para conectar, para vincularse.
En cualquier caso, el psicoanalista siempre está muy atento a este primer contacto con la madre por parte del niño. Hay una observación sistematizada de bebés incluso que observan, ¿no? Y observan en esta primera fase pues toda una serie de comunicación silenciosa, de mutualidad, de tolerancia a la frustración, etcétera. Vosotras sois miembros fundadoras de ANEF, ¿no? Nuevo Espacio de Familias Sin Fronteras,
una asociación sobre Nuevo Espacio Familias Sin Fronteras, con el objetivo de la familia.
¿Qué pensáis de esta adopción entre homosexuales, que no es chocante o traumático incluso para el niño encontrarse de pronto con dos padres del mismo sexo? Si tanta importancia damos a esta primera fase, ¿cómo es que los psicoanalistas no tienen voz en este asunto? No, que yo sepa, a lo mejor sí, no sé.
Bueno, voz, a lo mejor voz y voz única no, pero como en cualquier profesión, ¿no? Es decir, yo creo que voces hay, y sobre todo yo creo que los psicoanalistas nos quedamos más bien en interrogaciones, en interrogantes, ¿no? Y cómo, de alguna manera, yo lo primero que diría es que para cualquier situación hay que quedarse en la singularidad de aquel caso. Es decir, no es tan dramático como se oye a veces en determinados medios, ¿no? De que en cuanto a que un niño criado por homosexuales no va a poder, de alguna manera, desarrollarse bien psicosexualmente, yo creo que es más un aspecto donde tenemos que ver las cualidades que tienen esas personas. Es decir, las cualidades, y yo quizá el único punto que yo incluiría es quizá qué niño, qué edades, a partir de qué edad se deberían dar niños a homosexuales, ¿no? Yo creo que los psicoanalistas sabemos que los 5 primeros años de vida son esenciales. El primero, yo creo que ya ha hablado Alicia hace un momentito, ¿no? Es básico porque es, para hablar en llano, es como cuando uno tiene que poner los cimientos. No se puede hacer una casa sin cimientos, a menos de hacerla bastante a ras de tierra, ¿no? El primer año es básico, y después también. Es decir, hay que salir de todo eso que se constituye en el primer año. Entonces yo creo que efectivamente ahí, como en la mayor parte de las adopciones, sobre todo las internacionales, yo creo que a pesar de que a priori se puede decir, bueno, todas las adopciones son tardías, también podemos ver el beneficio de lo tardío. Es decir, lo tardío, si ya se han establecido cosas, viene a favor del niño y de la familia. Es decir, la familia va a retomar y a reabrir. El problema está si un niño es un bebé, de menos de un año, o de un año, o de año y pico, ese niño no se trata tanto de reabrir, sino que hay que abrirlo. Uh-huh. Hay que abrir su proceso psíquico, su proceso identiciario. Uh-huh. Y de alguna manera, ahí sí que yo diría, creo que es preferible tener marcada la diferencia en los propios padres. Es decir, tener marcada la diferencia de sexos que le permita también acceder a esas otras diferencias, como es la diferencia intergeneracional, es decir, y las diferencias con los otros iguales a él, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, lo que pasa es que no se puede decir en dos palabras.
Yo estoy de acuerdo.
Pero sí abierta, yo uh-huh. desde luego abierta a pensar en cada, en la pareja que esté ahí, deseando tener.
Claro, yo la generalizaría, ¿no? Porque la adopción en general, y nosotros trabajamos, que nuestra idea es que el niño no vaya a completar a esos padres, ya sean homosexuales, heterosexuales, lo que fuera. Que no sean unos objetos, está muy bien lo que has planteado, y creo que por precavidos, pero sí que estamos pensando cosas. Lo que pasa es que hay que ver que hay que hacer una diferenciación, porque ahora parece que es políticamente correcto estar de acuerdo, y evidentemente desde el plano científico tenemos muy poco material, y sobre todo que nosotros trabajamos con la clínica. Entonces, al trabajar con la clínica hay mucho poco proceso, pero sí que hay una teorización que se está revisando del psicoanálisis y pudiendo pensar por eso los desarrollos que ha planteado Paloma, es decir, cuándo es importante o cómo sería posible esto. Pero sobre todo en la adopción, el derecho del niño es tener una familia. En esto no tendríamos que poner si tienen derecho a los homosexuales a tenerse. Es decir, que ahí lo que nosotros tratamos y el psicoanálisis trata, como ha dicho Paloma y lo quiero volver a remarcar, es de subjetivar, de singularizar cada situación, y no generalizar la situación, porque esto ha habido ya, y si nos ponemos a ver históricamente, de esto han pasado años y ha existido. Lo que pasa es que ahora lo podemos hablar, aquí por ejemplo.
Nos quedan en el tintero problemas políticos, sociales, de tratamiento clínico, que seguramente hablaremos en un próximo programa, pero hoy tenemos que terminar. Muchas gracias por participar en Radio Sefarad, programa Mirada Analítica, y espero contar con vosotras en los próximos programas.
Gracias a ti y a vosotros.
Sí, tal vez.